A las 10:09, ya estamos de regreso con esta tertulia de martes 18. Seguimos con María Simón Graciano Pascale, Diego Sass y Gonzalo Baroni. Pasamos a otros terrenos de la actualidad nacional, vamos a lo político partidario, vamos a la campaña electoral ahora. Jorge Larrañaga lanzó oficialmente este sábado su postulación a la presidencia de la República y lo hizo con un discurso que incluyó declaración de guerra a las drogas, la promesa de construir 500 escuelas de tiempo completo y críticas al gobierno. El acto se llevó a cabo en la explanada de la Intendencia de Montevideo, el día en que se cumplían 26 años de la muerte de Wilson Ferreira Aldunate, y en un lugar donde justamente el caudillo blanco pronunció un discurso legendario ya, el discurso aquel de 1984, en la noche, luego de ser liberado de su reclusión en el cuartel de Trinidad Flores. Durante su alocución, Larrañaga prometió llevar adelante una administración en donde prime la gobernabilidad y no el abuso de las mayorías parlamentarias, algo de lo cual acusó al Frente Amplio.
Usaron las mayorías muchas veces de manera abusiva y radical. Usaron esas mayorías para liberar el comercio de marihuana y autocultivo. En los desatinos de Pruna, en la falta de transparencia en la inversión de Aratirí y en ir en contra de la voluntad de la gente expresada en los plebiscitos.
¿Quién empieza, María?
Bueno, yo tengo poco que decir, así que lo digo rápido. Por un lado, hay un tema afectivo, muy claro, el tomar el aniversario de Wilson Ferreira Aldunate, y en salir del lugar tal vez menos favorable, que es Montevideo. Uno diría, es exactamente la misma estrategia que están haciendo los candidatos del Frente Amplio yendo a el interior. Es razonable, cada uno empieza donde le es más difícil. El discurso lo vi realmente un poco contradictorio, porque habla de la libertad y a la vez hace una cantidad de argumentos sumamente autoritarios. Contra las drogas, mano fuerte, mano dura, insistiendo en términos que ya están bastante usados, que puede usar todo lo que quiera, ¿no? Que Pluna, Aratirí, pero más bien aludiendo a lo llamando a lo irracional, la respuesta, es decir, a lo no, irracional sin falta de respeto, a lo puramente afectivo más que a lo racional. Vi además que la línea es la mayoría parlamentaria, la no mayoría parlamentaria, que en realidad mezcla dos cosas. Es cierto que en este país las dos cosas se eligen en la misma elección, pero el que gana las elecciones no necesariamente tiene mayoría parlamentaria, la mayoría se eligen los parlamentarios de acuerdo con una ley de cantidad de votos, etcétera, que evidencian una actitud de no vamos a ganar la presidencia, vótennos para no tener mayoría parlamentaria del Frente Amplio. Pero ni siquiera se plantean tener ellos la mayoría, no se plantea él, estoy hablando de la Rañaga solo, tener la mayoría parlamentaria.
Otra cosa es que el acto estuvo lindo, evidentemente. Si yo soy presidente de la República, voy a.
Me encantaría tener mayoría parlamentaria.
Creo que el mensaje era: si yo soy presidente de la República y tengo mayoría parlamentaria propia, la voy a utilizar de otra forma, ¿no?
Si yo fuera y tuviera, pero no es lo que se transmite.
Pero eso opera discursivamente, ¿no? En la gente, el hecho que le digas, las mayorías parlamentarias tal cual fueron utilizadas en este gobierno no fueron buenas, el votante indeciso dice, bueno, los voto a ellos porque por lo menos el Frente Amplio no va a tener mayoría parlamentaria,
claro,
¿no? Como una cosa negativa.
Y
se está haciendo mucho énfasis por parte de la oposición en ese tema, ¿no? Y me parece que le va a rendir.
Pero también, ojo, creo que hay otro escenario, que es, supongamos que gana Larrañaga. ¿De acuerdo a lo que dicen las encuestas? Larrañaga puede ganar, pero en segunda vuelta, digamos, y por lo tanto sin tener mayoría parlamentaria. Entonces, como que Larrañaga de algún modo está diciendo,
nosotros lo vamos a hacer mejor que ellos, ¿no? Porque vamos a
estar negociando, vamos a tener que negociar con la oposición, ¿no?
Yo quería entrar por...
A ver, Gonzalo estuvo ahí, sí. Veamos el punto de vista más directo.
Yo quería entrar por ahí, Emiliano, y no centrarme en las mayorías parlamentarias, sino al revés, la contracara, que es la gobernabilidad. Acá el discurso justamente tuvo lo simbólico de ser un aniversario más de la muerte de Wilson Ferreira Aldunate, en la explanada donde, creo yo, fue uno de los discursos más importantes de la historia política del Uruguay, más allá de cualquiera de los partidos políticos, creo que fue uno de los discursos emblemáticos. Y justamente, ahí lo que surge fue la gobernabilidad.
La primera vez que se utilizó en la política uruguaya ese término, gobernabilidad.
La gobernabilidad para el gobierno de Julio María Sanguinetti. Y bueno, y acá lo que se aplica, salvando las distancias...
Surgido del pacto del Cunaval.
Claramente, pero el tema acá,
casi nada de lo del ojo.
El tema acá, Graciano,
el telón de fondo era el pacto del Club Naval, claro, en el que el Partido Nacional y sobre todo el wilsonismo no había participado. Sin embargo,
ese es el mérito.
Sin embargo, cuando sale Wilson de la cárcel, dice: nosotros le vamos a dar gobernabilidad al gobierno de Sanguinetti.
Ese es el mérito. Ese es el mérito.
Y acá lo que se habla es gobernabilidad. Y lo interesante de todo esto, y justamente de esta tertulia también, es que venimos hablando de un tema de que habla también de gobernabilidad. De que cuando uno ve los artículos de prensa, ve que la ley de responsabilidad penal empresarial se dirimió entre senadores 14 a 2. O se dirimió 10 a 6. ¿Y por qué? Si los senadores son 31. Ahí está la gobernabilidad. Y creo que ahí es donde tenemos que centrarnos. Acá el tema, no estoy de acuerdo con Simón cuando hablaba de que dice, bueno, ya no ganamos, entonces vamos por las mayorías. No, acá hay un tema de que las elecciones son por etapas. Ahora se elige presidente, pero acompañado por sus listas de senadores y diputados. Pero después, salvo que se equivoquen todas las encuestadoras, va a haber una segunda vuelta, y en esa segunda vuelta ya van a estar... bien marcadas cuáles son los bloques parlamentarios. Y ahí solamente se va a tener que elegir al presidente. Entonces, esto es bien claro, porque esto, por más que es un país presidencialista, acá el Parlamento es importante. Y creo que es interesante el concepto de que las mayorías parlamentarias no fueron bien usadas, y para eso cabe hablar de la tertulia que tuvimos hace poquitos minutos. Sí. Creo que no están bien usadas.
Sí, me parece interesante el tema, ya que voy a seguir por el concepto de la mayoría, porque hace unas semanas, además, en una tertulia de lunes lo tratamos. Y quiero ratificar mi concepto de aquel momento.
En ese caso lo tratamos, recordemos, a partir de la iniciativa que tuvo en esta materia el Partido Independiente.
Sí, el tema
es que de algún modo colocó ese tema en la agenda. Después ha habido otros planteos.
Claro, lo que pasa es que el razonamiento en esta mesa se basa en un hecho que es de ficción política, porque desde que se instauró el sistema de doble vuelta de balotaje, de hecho, el país no volvió a ser bipartidista, se conforma en torno de coaliciones. El Frente Amplio es una coalición. El tema anterior que discutimos, el de la ley de responsabilidad penal empresarial, muestra que son varios partidos y varias tendencias que están enfrentadas y con puntos de vista diferentes. Eso es una coalición. Una coalición de partidos, de movimientos, de grupos y hasta de sindicatos metidos ahí adentro, con un representante o dos representantes dentro de la parte política. O sea, dentro del concepto de la coalición, claramente mayoría va a haber. O sea, no es que no vaya a haber mayoría, porque la gente dice, no va a haber mayoría. ¿Cómo no va a haber mayoría? Una mayoría va a haber. ¿Será de un signo o será de otro signo? No existe que no haya mayoría. Son 99 diputados. No se puede partir un diputado al medio y decir, bueno, medio diputado para un lado y medio para el otro. Siempre va a haber una mayoría. Lo que está en discusión es qué mayoría va a haber. Si va a haber una mayoría del oficialismo de hoy, del Frente Amplio, o si va a haber una mayoría de la oposición. Es lo que se discute. Porque si hay una mayoría del oficialismo, bueno, hay una mayoría del oficialismo, tercer periodo del Frente Amplio, tercer periodo de mano de yeso, etcétera, etcétera. Si hay una mayoría de la oposición, bueno, seguramente va a haber un gobierno de la oposición. Salvo que haya una... pero esto ya es milimétrico, esto es muy temerario entrar en ese terreno y decir, ah, sí, pero el Frente puede ganar la presidencia sin mayoría parlamentaria.
Teóricamente sí.
Sí, teóricamente sí. Estamos hablando de un...
Teóricamente y probablemente.
Bueno, yo qué sé, ¿cómo hace usted para invocar de aquí a noviembre una elección con una diferencia de 1.5%? Porque estamos hablando de eso.
Pero estamos manejándonos esos márgenes.
Bueno,
pero si las encuestas tienen un margen de error de más o menos 3%, ustedes dicen que van a invocar con 1.5%, pero es absurdo lo que están diciendo, no tiene ningún sentido, va contra la lógica, contra la razón, el sentido común. No se puede pronosticar con 1.5% cuando las encuestas tienen 3 puntos de diferencia.
Graciano, igual yo creo que lo que quería poner acá sobre la mesa es que Emiliano lo recordaba, ¿no? El Partido Independiente puso el tema sobre la mesa de las mayorías, que quitemos la mayoría del Frente Amplio. Ahora lo agarra Larrañaga, seguramente escuchemos a Bordaberry, seguramente escuchemos a Morín Valle, seguramente escuchemos a la calle Pou hablando de educación, de seguridad, y de mayoría. O sea, que es un tema que en la campaña anterior no estaba presente. A raíz de la cantidad de leyes inconstitucionales que le saltaron al Frente Amplio, pueden jugar con eso. Me parece que está bueno marcarlo. Es un tema que se va a instalar en la campaña.
Eso hay que
¿Y para qué sirve instalarlo? Para agarrar votantes que no están de todo decididos.
Es un tema tan legítimo como otros.
Totalmente.
Y todos los temas pueden ser para agarrar votantes. Ahora, el algoritmo que determina el presidente no es el mismo que determina la composición del Parlamento. Claro. Es mezclar un poco las cosas.
Pero a ver,
María. Además, quería decir alguna otra cosa más.
Me parece que el sapo no terminó. No. Quedó último y apenas dijo dos palabras.
No, sobre el tema, la mayoría es simplemente puntualizar eso. Después, sobre el tema del acto de Larrañaga, porque tampoco nos detuvimos en las mayorías, pero no hablamos de lo que fue el acto. Un acto, me pareció que un acto de lanzamiento de campaña clásico, ¿no? Con temas gruesos, apelando al emotivo. Hablaban de que bueno, había sido el primer lugar donde Wilson había hablado tras de su salida de la cárcel. Y también decir que es el feudo del Frente Amplio, el castillo del Frente Amplio es la intendencia de Montevideo. Larrañaga se paró ahí como diciendo, miren que estamos cerquita de las puertas, ¿no? Me parece que también es una cosa desafiante. Ahora,
había algo desafiante también en la interna del Partido Nacional, ¿no? Porque por Montevideo hay una competencia entre Alianza Nacional y la 71, por ejemplo, ¿no? Que
una posible coalición.
Apoya a la calle Pou.
No, pero y decir que, bueno...
¿Quién es más fuerte en Montevideo últimamente?
Y en las últimas elecciones fue todos, Unidad Nacional.
Uh-huh. Unidad Nacional que hoy es
todo la calle Pou.
Uh-huh. O sea que también había por el espacio Montevideo había otra pulseada paralela entre los blancos, al punto de que la 71 organizó el mismo sábado una caravana, ¿no?
Claramente, no, porque ahí también había, yo quería entrar también a lo simbólico del acto en la explanada. No solamente fue lo de Wilson, sino también fue estar bien pegadito, como decía el sapo, pegadito a la puerta. Miren que podemos ganar, miren que estamos ahí. Y también, no olvidarnos, que también fue el acto del Frente, el acto del Frente del 71 también fue ahí. Claro. Cuando no había chances, cuando era algo que no se podía, era algo utópico, bueno, acá es lo mismo. Acá el mensaje es, se puede, y no solo se puede ganar a nivel nacional, se puede ganar a nivel nacional y a nivel departamental.
Pero
vamos por todo, queremos todo y queremos ganar, y arrancamos acá, donde estamos más débiles.
Pero también claro, todo el mundo empieza por el lugar que le es más saciado.
Me parece que querer no es poder, ¿no? Porque... capaz que es un detalle menor, pero si uno se fija en los grupos que hicieron la previa del acto, ¿no? Rompecabezas llamaba a uno, Menaya Troa, una banda de rock, ignota para la mayoría de la población, otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que vos podés hacer un acto en la intendencia, podés mover gente de todo el país, pero si vos no tenés, por ejemplo, la cultura citadina, capitalina de tu lado, difícilmente llegues a ocupar el palacio que tenés atrás, ¿no? Le falta, me parece, trabajar por otro lado a... capaz que a Alianza o al Partido Nacional para realmente, efectivamente, ganarse los corazones de los montevideanos.
La cuestión cultural no es menor.
Pero, claro, yo soy un profundo convencido que la democracia no es cada 5 años y la democracia no es solamente poniendo la papeleta dentro de las urnas. La democracia es dinámica, la democracia hay que ocuparla en todos los espacios. La democracia es participar en los espacios, en los clubes, en los sindicatos, en todos lados y también en la cultura. Eso es democracia, el estar discutiendo, el estar debatiendo, el tener cultura política. Y creo que eso es un trabajo de muchos años. Pero si tú no te propones un objetivo y no se lo mostrás a la gente como líder político, le estás mostrando, que creo que lo que Jorge Larrañaga mostró ahí...
Pero me parece que mostró más de lo mismo Larrañaga en el discurso.
Como líder político, yo puedo, y mostró un acto fuerte y contundente con conceptos claves en Montevideo. Que también el Uruguay prácticamente no tuvo presidentes del interior del país. Jorge Larrañaga es del interior del país. Está viniendo justamente a... mostrar eso y para mostrarse también a los montevideanos, sí, que han sido tan esquivos al Partido Nacional.
Sí, pero no es de ahora eso, porque si uno mira la historia uruguaya, lo que está diciendo Sapo, que lo está, digamos, quizás delimitando al momento actual o con un margen de, no sé, 10, 15, 20 años, en realidad es una constante en la historia uruguaya. Si uno arranca, yo qué sé, desde la Guerra Grande, cuando el país estaba dividido entre Montevideo e interior, y si uno toma otros momentos de la historia, la Guerra Civil de 1904, cuando Aparicio Saravia llega a las puertas de Montevideo, justamente no ingresa. O sea, siempre ha habido esa dialéctica Montevideo-interior, que va más allá de los partidos políticos. Es una dialéctica, yo diría, casi territorial. una dialéctica, porque son, de alguna manera, son dos visiones distintas del Uruguay. Montevideo, que mira al río, que mira al océano, que mira al mar, y el interior, que tiene otra visión de la realidad y que mira la realidad desde otro punto de vista. Es natural que eso sea así, es natural.
Yo creo que eso es una simplificación excesiva.
El puerto y la pradera,
lo que hay es más bien una L, como dice un amigo, una L, que es el litoral, y el litoral del río Uruguay y el litoral del río de la Plata.
Bueno, yo,
y después otra parte que está muy sola, bueno, y que está cambiando fuerte. Bueno, ojo,
pero
que en
voy a redondear,
momento, uno de los mejores hospitales es el de Tacuarembó. Bueno,
voy a redondear el concepto porque
no es
la política...
Lo aquello.
La política, yo creo que se refleja hoy en la política lo que siempre ha mostrado la historia uruguaya, que es hoy, naturalmente, Montevideo, que siempre fue un bastión colorado, un bastión ballista, pero sobre todo colorado, lo fue de la Guerra Grande para acá, hoy es un bastión del Frente Amplio. No es arbitrario que sea así, porque de alguna manera el Frente Amplio hereda muchas visiones, muchos conceptos, en muchos campos, no lo vamos a analizar en esta tertulia. Y el Partido Nacional siempre ha tenido como fuerza política esa limitación, digamos, de ser una especie de, en Montevideo, lo voy a exagerar, una especie de franquicia del interior en Montevideo, una especie de sociedad tradicionalista, porque Montevideo es reacio, es así, es una realidad, lo vemos en el carnaval, las murgas y las expresiones populares del interior del país. Entonces, ¿eso cambiará o no cambiará? Bueno, eso lo dirá la gente.
Pero una cosita, si uno va a la estadística, ve que el Partido Nacional, al no ganar Montevideo, no gana las elecciones. Entonces, de alguna forma tiene que cambiar su discurso.
Bueno, pero hay partido de la concertación ahora.
Bueno, está bien.
Sí, pero creer que así como el Frente Amplio no es uniforme, la oposición tampoco, o menos.
Es un lema común.
Y está bien.
Me parece que no es tema de debate la concertación acá.
¿Podemos agarrarla otro día? Bueno, ya la hemos tomado varias veces.
Creer que la concertación es algo más o menos uniforme y dividir la cosa entre Montevideo e interior, o entre Frente Amplio y oposición, son simplificaciones que a los efectos del discurso sirven, pero son excesivas.
¿Te quedó algún apunte ahí? ¿Vas a...?
Sí, el único apunte es que hay que tener bien claro que esto es una batalla por la presidencia, y también hay que tener bien claro que las movilizaciones políticas cambiaron. Los actos no son los actos que habían hace algunos años, que ni yo viví, y que la gente iba, participaba, iba a los clubes, a los comités, y que iba a todos los actos. Ahora hay otro tipo de militancia. Hay una militancia más por redes, una militancia más por medios, y hay una militancia más por contactos. Creo que también hay que tener bien claro eso.